Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE. Un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Las expresiones que comparten nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni de Colectivo ILE.
Hoy en Negras nos adelantamos a la celebración de los 100 años de don Catalino Tite Curet Alonso. Prepárese usted que nos escucha, acomódese bien. Y le queremos invitar a una conversación de amigas. Las amigas somos Barba y Dalís, Abadía Rezach, África Clivilles y una servidora, Carmen Margarita Sánchez de León. Entonces, mire, al estilo de Don Tite, usted va a agarrar una libretita, un lápiz, y a medida que escuche esta conversación, escriba lo que la música de este genial compositor antillano de visibles raíces africanas genera en su corazón. Bueno, amigas, yo quiero empezar con ustedes, vamos a iniciar esta conversa. ¿Cómo ustedes conocieron a Don Tite?
Bueno, yo conozco a Tite comenzando los 80. Yo caminaba para arriba y para abajo con Norma Salazar, lo conocimos, y entre Tite y yo no sé si es porque mi papá muere cuando yo soy muy niña, se da un clic de panas padre e hija, y Tite entonces pasa a ser mi amigo. Yo nunca vi en Tite el compositor. Yo vi a Tite mi amigo, yo andaba por ahí con él, él me despertaba a las 2 y a las 3 de la mañana, porque a esa hora a él le dio con escribir, y él entendía que yo debía escuchar lo que él escribió. Igual me pudo haber llamado a las 10 de la mañana, pero no, él me llamaba, tan pronto terminaba. Y yo tuve una... Sí, yo tuve una relación con Tite que si fuera ahora yo tendría muchas fotos con él, pues por los selfies y el celular y la cosa, pero como yo andaba con mi pana, pues yo no tengo casi ninguna foto con Tite. Y Tite era el que me escuchaba y me abrazaba cuando la vida me daba un chascazo y al hombro que yo iba a llorar. Tite era el que me llamaba cuando a él le iba mal en algo y él necesitaba ser escuchado. Y es al punto de que cuando Tite parte, yo estoy en el área oeste y yo no vine, yo no podía, yo no enterré a Tite. Y mi mamá me preguntó, ¿tú vas a ir a San Juan? Y le dije, no, yo no puedo caminar. Y ese fue Tite en mi vida, Tite fue mi padre putativo, y hicimos clic. Caminábamos, como te dije, caminábamos juntos, hablábamos todos los días, yo le compraba cosas escondidas que ciertamente no le convenía, Tite era diabético, pero yo hice a Tite adicto a un pan de avena que vendían por ahí por el reparto metropolitano, y yo se lo llevaba escondido. Como escondido le llevaba el poquito que yo hacía con caña, pero pues así a mi amigo. Ese es mi Tite. Ese es mi Tite. Es el recuerdo que tengo de Tite.
Y Bárbara, para ti, ¿cómo fue?
Wow, después de escuchar a África, qué ganas de tener un amigo así. Bueno, tengo varios amigos y amigas a las que quiero muchísimo y que un poco es ese tipo de amistad que tú manifiestas, África. Qué privilegio, qué maravilla de haber tenido una figura como la de Tite en tu vida, y que yo sé que sigue estando de muchas maneras porque lo hemos hablado en otros momentos. Pues yo, África conoció a Tite en los 80, yo estaba naciendo en el 1980.
Gracias.
Así que estoy segura que le venía escuchando, ¿verdad?, sus composiciones en otras voces, porque en mi casa pues se escuchaba mucha radio y mucha música popular puertorriqueña. Pero creo que poniéndole quizás un momento específico, y lo he contado en otras veces, cuando estaba pensando en un tema para mi tesis de maestría en la Escuela de Comunicación, que ahí Carbonerito fue esa primera canción que me hizo como ese clic de, ah, hay algo que se dice de los negros. Y gracias a la dirección que tuve de la doctora Silvia Álvarez Culvelo, cuando empezamos a buscar otras canciones, Por supuesto que las caras lindas tenía que estar ahí. Así que fue a través de un proceso de, en principio académico, de análisis, pero también de introspección, ¿no? Creo que fue esa primera canción que decía sobre las caras lindas, donde yo que soy una persona negra decía, ay, alguien está diciendo que nuestras caras son bonitas, cuando ese había sido un tema de discusión, o por lo menos de mucha reflexión, autorreflexión, sobre si era linda o no, ¿verdad? Por todos los prejuicios que sobrevivimos en Puerto Rico. Así que mi encuentro con Tite se da más o menos para el 2003, por ahí, y ha seguido también muy presente, porque justamente Las Caras Lindas es una de las canciones que más he trabajado, que más he repensado a lo largo de los años.
Qué lindas ambas historias, diferentes, pero sumamente lindas y enriquecedoras. Y tú nos has centrado ya en Las Caras Lindas, que definitivamente es un manifiesto de celebración de la negritud. Pero vamos a escuchar esa excelente composición por la cantante y compositora afroperuana Susana Vaca. Y dejemos que nuestro propio invitado especial, Don Tite, sea él mismo quien nos explique qué inspiró Las Caras Lindas y presente a esta increíble artista afroperuana.
Iba yo hace años, algunos 17 años por allá, por un desfile de santos de Eloísa, allá en Medianía. Y yo siempre he estado impresionado por lo lindas que son esas mulatas de Eloísa allá arriba, esas negras que son tan bellas, porque allá la raza es pura, no está mezclada con ninguna. Y entonces tienen cada ejemplar de prietas de Eloísa que yo no sé, porque es que en Puerto Rico siempre mandan algunas blanquitas para esos concursos de mi universo. Si llegan a mandar una prieta Eloísa, yo creo que aquello, ¿verdad? Porque por mucho superan la belleza de las negras de la India. Con todo y su pelo lacio, no importa. En Eloísa la superan. Y entonces, yo nunca pensé que Ismael iba a cantar esto, porque yo, ¿verdad? No. Me acerqué como que con una timidez grande. Ismael, tú quieres cantar Las Caras Lindas. Y cuando la oyó, dijo, bueno. Pues sí, que la grabó y es en grabaciones. Es una de las grandes respuestas que se puede dar a cualquier persona que interrogue por qué Ismael Rivera le decían el sonero mayor. Bueno, ahí tiene una muestra y una respuesta que no requiere más explicación. Las Caras Lindas. Y esto trascendió bastante el mundo adelante, porque por allá por Perú, una prieta llamada Susana Vaca, una gran cantante, él lo incorporó a un disco de ella. Y entonces, pues, también lo incorporó la rítmica costera de Perú que le llaman Lando. Y entonces ahora uno escucha a Susana Vaca cantando Las Caras Lindas y es como otra cosa también muy bien hecha vocal y musicalmente. Una gran artista, una gran cantora que ya se está paseando por el mundo. Y yo me sentí muy, muy halagado al escuchar Las Caras Lindas por Susana Vaca porque creo que ahí la labor de Ismael Rivera trascendió los horizontes y fue a parar por allá tan lejos como Perú y aquellas costas del mar de allá. Y lo cantó Susana Vaca y lo grabó. Y en cualquier país donde se haya cantado tocado este disco por Susana Vaca, la han mandado a buscar para que ella cante en persona. Para mí es un orgullo y le agradezco eso siempre a Ismael Rivera, Las Caras Lindas.
Pero que llevan dentro mucho amor. Yo las invito, Margot y África, a hacer un paréntesis aquí porque me parece importante que escuchemos a su hija, Hilda Curet, contarnos cómo recuerda a su papá, don Tite Curet Alonso.
¿Cómo recuerdo a don Tite Curet Alonso? Mi padre, como un hombre muy activo, siempre trabajando, muy creativo, un hombre sumamente bueno y desprendido, un hombre muy observador, observador de la vida. Y como está la estatua en la Plaza de Armas del Viejo San Juan, mirando para lejos, muy observador. Creo que yo también he sacado esa característica de papi.
Bárbara, en varios de tus trabajos, tanto escritos como en podcast, ya tú nos lo has adelantado, destacas la importancia de la composición de las caras lindas. ¿Qué impacto tiene esta composición en el trabajo antirracista? Y por otro lado, África, ¿qué parte de esa canción te gusta más a ti?
Bueno, pues para mí, ¿qué impacto tiene? Yo creo que desde el momento de que Tite compone esa canción para la década de los 70, y como han hablado otras personas, por ejemplo, Rubén Blades y toda la gente que ha interpretado Las Caras Lindas en tantos géneros musicales y tantas voces diversas, y hablábamos fuera de la grabación de cómo cada quien que acoge Las Caras Lindas o cualquier otra composición de Tite, le puede dar ese carácter como individual, personal, y esa es una de las maravillas de Tite, ¿no? De que se pueden cantar sus canciones en distintos registros vocales, en distintos géneros musicales. Y yo creo que para la lucha antirracista, ese es como uno de los himnos que, como bien decía, nuevamente lo repito, Rubén Blades, es esta canción que no tiene es atemporal, que por un lado, qué maravilla que podamos seguir encontrando en Las Caras Lindas ese himno de celebración, pero por otro lado, pues es esa afirmación de la existencia del racismo antinegro que todavía seguimos sobreviviendo. Entonces, para mí, Las Caras Lindas es ese himno que nos canta, que nos reafirma, como que nos humaniza, y que a la vez de humanizarnos, pues reconoce nuestras bellezas que han sido negadas e invisibilizadas por muchas instituciones, por los medios de comunicación, por la literatura, por la misma música, incluso la forma en la que consideramos la música popular versus la música clásica, ¿dónde colocamos entonces a Don Tite, ¿no? Entonces, como esta canción es esa canción que se puede cantar desde Perú, desde México, desde Cuba, desde Puerto Rico, desde España, y sigue teniendo vigencia, y la gente se sigue sintiendo, la gente negra principalmente, se sigue sintiendo interpelada, vista, agradecida, celebrada, y a mí me parece también que es una canción que nos pone de manifiesto algo que estudiamos desde la antropología, y es el proceso de racialización, cómo intercala la identidad cultural con la identidad racial, cómo eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Si pensamos la raza como una única raza, pero es algo entonces cultural o que tiene que ver con la nacionalidad, cuando vemos entonces el asunto de racismo antinegro, yo creo que nos pone a pensar en eso, ¿no? También cómo se racializa desde la cultura también, desde manifestaciones culturales. Así que me parece que es una canción fenomenal, que tiene mucha tela de dónde cortar, pero lo que me llevo en el balance después de tanto reescucharla es la celebración y el agradecimiento a Don Tite porque tuvo la valentía de en ese momento histórico decir las caras lindas de mi gente negra son hermosas, tienen valor, son importantes, y nos reconoció a la gente de ese momento, a las mujeres de Eloísa, pero también a las mujeres que no tuvimos la fortuna de conocerle como África, ¿no? Así que me parece que es una canción maravillosa, que ojalá en un futuro la cantemos como una canción normal que no tenga que ver con que todavía existe racismo antinegro. Esa es mi utopía.
Sí, fue un profeta, ¿verdad? Un profeta de la negritud.
Sí, lo fue. No recordaba usar esta palabra, pero lo fue.
¿Qué te tocó, qué te toca a ti?
Pues mira, yo Gracias por traer la versión de Susana, porque es mi preferida, por musicalmente cómo se presenta esa versión. Y de acuerdo con Bárbara, es la celebración a la negritud. A mí me llama mucho el verso que habla que vive orgulloso de su colorido, porque yo, al igual que Tite, pues estoy bien orgullosa de mi negritud y mi africanía. Y sí amo que en estos momentos nosotros nos proyectamos con fuerza, como dice la canción, que somos betún amable. Pues mira, así con esa mezcolanza de colores, de brillos, de tonalidades, y nos proyectamos con orgullo de esa mezcolanza, con orgullo de toda esa mezcla. Caminamos con fuerza, caminamos con el mentón arriba, y eso lo establece Tite en ese himno a la negritud. Somos reyes y reinas, y él lo dijo en aquella época. Sí, como dice Bárbara, quizás para Loíza, pero es que es para todos los negros, es para toda la africanía. Es que todos nos identificamos con la canción, con la letra, en aquel momento y ahora. Y ojalá, Bárbara, tu deseo, entre comillas, utópico, pues se realice, ¿no? Y que podamos cantar la canción sin que tengamos que asociarla a la lucha racial, como lo hizo él.
Definitivamente, pero ahora queremos invitarles a que escuchen una canción muy impactante que se llama Desahucio, no necesariamente tan conocida a nivel internacional, pero esta canción está dedicada a uno de los asesinatos más terribles que ha ocurrido en Puerto Rico vinculados al racismo, que fue el asesinato de Adolfina Villanueva Osorio, que hace ya, precisamente en febrero, observamos 44 años de este asesinato sin que haya ningún culpable. Así que escuchemos esta pieza.
Sigue partiendo por lo más fino. De más está predicar que así es el destino. Parece que no tener plata es un delito. Que vale más la injusticia que el ay bendito. Los pobres querían un sitio en donde vivir y comenzar desde ahí su recuperación. Sabían que su permanencia ya era ilegal, pero sin dinero no hubo otra solución. Su desahucio todo el mundo lo comentó. Justicia que en asesina se convirtió, tronchando la vida humilde de una mujer. La ley aplicada mal deja de ser ley. No fueron en explicaciones, ni hubo sentimiento, luciendo uniformes de orden y proceso. Llegó un pelotón de fusilamiento, la sangre inocente nos cubrió de duelo, los gritos de muerte despertaron a un pueblo, cuerpo acribillado, ¿qué lección encierras? Para el pobre el cielo, pa'l rico la tierra, cuerpo acribillado, ¿qué lección encierras? Para el pobre el cielo, pa'l rico la tierra.
Adolfina vive. A ver si ajá.
Al describir el arte de Don Tite, se menciona que fue un cronista de la vida cotidiana y del pueblo sencillo. Eso lo vemos en esta canción. Y quizás hay un paralelo con lo ancestral aquí, con los cronistas del género afropuertorriqueño conocido como La Plena, o con los griots de África Occidental, que son aquellos guardianes de la memoria. ¿Cómo interpretamos esta letra de desahucio, amigas?
Mira, ay, es tan doloroso. Desahucio, y te se une en esa letra a otra alma sensible como es Rubén Blades para presentar lo que estaba pasando en Puerto Rico en ese momento. Y fíjate que él no utiliza en la letra, ninguno de los dos utiliza el nombre de Adolfina, pero el golpe que nos dio fue tan fuerte que de escucharla sabemos que se habla de ella. Todos sabemos que ella, en la letra de la canción, todos sabemos que es ella en el dolor que se recoge, en la carga que lleva. Pero si nosotros analizamos esa canción y nos ponemos a pensar en hoy, Villa Sin Miedo no ha terminado. Villa Sin Miedo no ha terminado y ese desahucio lo estamos viviendo ahora con la gentrificación. Se dice gentrificación, ¿no? Lo estoy diciendo bien.
Sí, aburguesamiento, gentrificación, sí.
Exacto, donde vienen los ricos, como dice un estribillo de la canción, cuerpo acribillado, ¿qué lección encierra? Para el pobre el cielo, para el rico la tierra, y eso es lo que estamos viviendo hoy. El rico viene, se enamora, te saca y esto es mío. Y pudiéramos cambiarle el nombre de Adolfina y lo seguimos viviendo. Adolfina nos sigue doliendo hoy, como nos dolió ayer, porque lo seguimos viviendo hoy, como lo vivimos ayer. Eso es lo que a mí me hace sentir esa canción.
Sí, yo estoy de acuerdo con África, que es una canción muy dura. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Rubén Blades para otro proyecto y salió a relucir Desahucio. Y Rubén Blades todavía tiene el pedazo de madera que
oh, por Dios,
pinta la bandera de Puerto Rico y un pedazo de cartón que dice para Rubén Blades de la familia de Adolfina, la primera vez que él cantó la canción en vivo en Puerto Rico, para la década de los
mira,
80.
Estoy erizada acá, estoy erizada.
Y escuchar a Rubén hablar de Tite, pero saber que tiene algo que es parte de la familia de Adolfina en su casa en Panamá y escucharle cómo se le quebró la voz. Y como me dijo, Adolfina vive en mi casa y yo la toco todos los días para que esté bien, es una sensación de nuevo, cómo las canciones de Don Tite tocan tanta fibra que no tienen que ser de Puerto Rico. Y estoy completamente de acuerdo contigo, África, de cómo Puerto Rico se nos convierte en un Puerto Rico para quién. Yo lo he dicho muchas veces, yo no estoy en un lugar porque quiero estar, es porque la colonia me ha expulsado,
claro,
yo quiero estar
claro.
En Puerto Rico. Y cómo vemos el desahucio de los puertorriqueños, las puertorriqueñas, las puertorriqueñas, con todas estas prácticas neoliberales, con el colonialismo, el racismo, ¿verdad?, que nos va expulsando. Y desahucio es otra de esas letras, como las caras lindas, que tampoco tienen una fecha de vencimiento y que nos hace pensar, como tú dices, en Villa Sin Miedo, en Villa Cañona, en Vieques, donde todavía criminalizan a las personas que luchan por permanecer en esas tierras. Así que desahucio es de nuevo ese grito por qué hacemos con lo que es nuestro, ¿no? Que nos siguen quitando. Así que también es otra letra muy dolorosa, pero también muy poderosa, y que ojalá que más gente la escuche para que sepa que esto no es una lucha nueva y que tenemos que continuar
ciertamente
rescatando nuestras tierras.
Claro que sí. Y bueno, esa canción tiene un coro que dice que nos perdone, refiriéndose a Adolfina, que nos perdone, por nuestra inacción. Y yo creo que aquí es un llamado, ¿verdad?, que quizás en un futuro en Puerto Rico se retome el caso de Adolfina Villanueva en tribunales y que se haga la justicia que corresponde. En breve regresamos con Negras y continuaremos celebrando a Don Tite Curet Alonso y sus canciones. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
¶¶
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda Carmen Margarita Sánchez de León. Hoy conversamos sobre la obra de Don Tite Curet Alonso con dos grandes amigas, África Clivilles y Bárbara Abadía Resach. Y wow, tuvimos que tomarnos un aire en la pausa después de haber escuchado Desahucio, ¿verdad? Y nuestra reflexión sobre la misma. Y queremos ahora pasar a una parte que no sé si podríamos decir que Don Tite era un afrofeminista, ¿verdad? Pero ciertamente tenemos que afirmar que muchas de sus canciones y sus letras han hecho reflexionar a muchas mujeres feministas, definitivo. Y hay una canción que no fue compuesta originalmente para una mujer, sino más bien para un reconocido cantante, pero Don Tite la transformó en una pieza para Guadalupe Victoria Jolly Raymond, conocida como La Lupe. Esa canción llevó el título de La Tirana. Miren, yo no puedo imaginar un texto más subversivo en voz de una mujer que de muchas maneras rompió molde, que fue subversiva. Entonces yo les pregunto, ¿qué escuchan ustedes en La Tirana? Y África, por otro lado, ¿qué importancia tuvo La Lupe para Don Tite?
Mira, yo vi a La Lupe una vez en casa de Tite. Yo no te puedo decir que yo conocí a La Lupe, pero yo sí te puedo decir que la relación entre Tite y La Lupe era bien, era como que muy íntima. Tite adoraba a esa mujer. Cuando Tite le entrega el número a La Lupe, pues ya sabemos que de ahí, pues lo demás es historia y Tite se catapulta. ¿No? Porque entonces La Lupe pega a La Tirana y después de eso viene Puro Teatro y después viene más teatro y después viene Carcajada Final y todas las canciones que La Lupe le grabó a Tite, todas las pegó. Primero por las letras, estas letras subversivas, estas letras de la mujer fuerte, de la mujer que no se deja dominar, y por la fuerza interpretativa de La Lupe. Cuando La Lupe cambia de plano, Tite se apagó, Tite, ese día fue bien doloroso verlo, como él como que se sumió en una tristeza y en un llorar para adentro y en un dolor interno, y él adoraba a esa mujer. Lo más que yo te puedo decir a ti de La Lupe supo, a ti te supo identificar en ella la fuerza interpretativa que él quería para tus letras. Y ella supo dársela.
Súper interesante e impactante, ¿no? También cómo encontró en la figura de La Lupe esa herramienta para hablar de sobre todos estos temas, ¿no? Y a mí La Tirana, que es una canción que también escuché quizás desde muy pequeña, porque me imagino que mi mamá pues la escuchaba, etcétera, pero también prestarle atención a la letra pues mucho más ya de adulta, y me parece impresionante cómo Don Tite tenía la capacidad, que en ese momento a lo mejor no de llamarle afrofeminismo o llamarle lo que llamamos hoy día gaslighting, cuando alguien hace que tú creas que tú estás mal después que te ha hecho mucho daño. Y que sí. Uno se siente como, pues para mí ese es un ejemplo de eso, ¿no? Como cuando ella dice, cuando canta, ¿no? El día en que te dejé fui yo quien salió ganando. A mí esa línea me parece fabulosa, porque muchas veces nos hacen creer, primero, que se nos cuesta mucho salir de relaciones tóxicas y de mucha violencia, y a veces decimos como, qué mala suerte que no pude continuar, y no, o sea, qué suerte que saliste de ahí, que sí saliste ganando, o no estar en ciertas relaciones que uno apostaba a esas relaciones, pero la verdad es que qué bueno que no estoy con esa persona, ¿no? Así que de nuevo, ¿cómo estas letras siguen siendo atemporales? ¿Cómo siguen siendo tan, que apelan a tantas situaciones que tenemos todavía hoy día? Entonces me parece genial cómo Don Tite también, aunque la compuso pensando en un hombre, cómo entonces la Lupe la asumió. Y como tú dices, África, algo que también escuchaba recientemente decir a Don Tite sobre la Lupe, que era como una comparación entre Celia y la Lupe. Entonces, que él decía como que, bueno, Celia era una cantante, pero la Lupe no solo cantaba, también era esa fuerza de interpretación, como ese performance, ¿no? Y era como que le elevaba a otro nivel, ¿no? Y la gente le gustaba verla por cómo se iba quitando las pestañas y tiraba cosas. Y era
Era un
como
show,
todo un show,
era un
¿no?
espectáculo, sí.
Y me parece fascinante, ¿no? Y entonces, creo que esa letra, como muchas otras que compuso para la Lupe, dan cuenta, ¿no? De esa genialidad de Don Tite, que sí estaba mirando lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Tú ahorita nos comentabas fuera del aire que Don Tite asumía una responsabilidad. Y eso yo creo que es otra de las cosas que le celebramos, como a través de las letras, de sus composiciones, estabas haciéndose responsable, quizás individualmente, por muchas de las situaciones que sobrevivimos en Puerto Rico y que se pueden trasladar, ¿verdad?, a otros espacios geográficos también.
Oh, wow,
Mira,
sí. Es una temporalidad impresionante, ¿verdad que sí?
quiero comentar algo. Si te vivía en Isla Verde, cuando yo tenía esta relación con este hombre del que yo estaba total, total, total y tontamente enamorada, y nos besamos. Y es uno de los mordiscos de la vida a que yo hacía referencia ahorita. Y yo llego al apartamento y me lleva para el balcón y yo me le tiro a llorar en el pecho porque yo estaba dejada. Y él me dio esa línea, Bárbara. Tú fuiste quien salió ganando.
Mira.
Tú sabes, y yo lo miré y en el momento, pues claro, tú no lo entiendes. O sea, lo que tú quieres es que te digan cómo tú vas a recuperar un hombre que te está haciendo sufrir y llorar. Y él, con aquella calma y aquella parsimonia que ti te hablaba sin levantar la voz porque él hablaba bajito, ¿de qué tú lloras si tú fuiste la que salió ganando? Porque se cree que la vida es una tambora. Mira, lo estoy viendo. Por ahí vamos, por
Y
ahí vamos.
muchas han salido ganando y lo pueden cantar
Sí.
con la Lupe gracias a esta genialidad de Don Tite. Pero vamos a escuchar La Tirana esta vez en una interpretación de la cantautora Meliana González, que es increíble, es una interpretación a 50, a más de 50 años de la composición y de la interpretación original, con unos destellos totalmente diferentes. Escuchen.
Ganando que el día en que te dejé, fui yo quien salió.
Acabamos de escuchar una versión que puede ser nueva para muchas personas de La Tirana y me gustaría que Hilda Curet nos hable un poco más sobre las mujeres en la obra musical y escrita de Don Tite Curet Alonso.
Mujeres en las letras de Tite Curet Alonso. No solamente en las letras, también en sus escritos. Tite Curet Alonso le escribe María. Fue la jibarita, la campesina que llegó a San Juan a buscar mejor fortuna para sostener a su familia. Este relato lo pueden encontrar en su libro La Vida Misma. Tite Curet Alonso escribió Anacaona, la India Valerosa. Tite Curet Alonso escribió a la gran bailarina Isadora Duncan, destacando cómo esta bailarina rompió con todos los cánones de la danza, como decía Papi en un escrito. Y también interpretó Susana Vaca, Las Caras Lindas, como un homenaje a su negritud. Muchas otras canciones escritas por inspiradas en la mujer, cantadas por diferentes intérpretes, como Domitila, por Cheo Feliciano, Engreída por Santitos Colón, el tema de Nilsa, Sofi grabó la canción Te Reto y muchas otras más.
Bueno, Don Tite fue un gran amante del jazz. Y esa interpretación de Meliana González yacea un poco, ¿verdad? Esta composición de La Tirana. Y es que Don Tite inspira a todos los géneros y habla a otras generaciones. Entonces, escuchemos al compositor y saxofonista de jazz, David Sánchez, hablar sobre el impacto de Don Tite en su trabajo como artista y en su identidad como hombre negro.
Tite Curet impactó mi vida. Voy a empezar por la parte de yo, mi vida como ser humano. No voy a dejar la parte de la música para la segunda parte. Como humano y como negro puertorriqueño, yo diría que la forma que más me impactó a mí, el genio, lo que es el genio de Tite Curet, es no solamente estar consciente, concientización de lo que es ser uno negro y estar en, vivir en una sociedad, ¿verdad? Que en este caso, uno empieza a escuchar su música en Puerto Rico, sino no es solamente la conciencia y dejarle saber a uno que uno que recibir eso, sino celebrarlo. Eso es celebrarse a uno mismo, lo cual no siempre se daba. Y más que nada, diría yo, el impacto más grande, hablando de ese tema en sí, es el despertar. Él creó un despertar, vamos a llamarlo de esa forma. Uno está como dormido, semidormido, en una sociedad que a veces hay un montón de, por decirlo así, no lo quiero que se oiga de una forma mal, despectiva o qué sé yo, pero a veces es hipócrita de la forma, no somos esto, somos una mezcla, somos todo lo mismo. Y cuando uno empieza a prestar atención, uno dice, pero sí, pero las condiciones no son iguales, no son iguales, se ve claro, es bien claro que se ve. Y a algunos de nosotros nos tocó directo. O sea, vivimos experiencias en las cuales literalmente fuimos excluidos de muchas formas. Directo e indirecto, en Puerto Rico. O sea, que ese mito que, ay, no, aquí nosotros estamos cumbaya celebrando, estamos. Pues la concientización y el despertar y la celebración, celebrarse a uno mismo como negro puertorriqueño, yo creo que es el impacto más grande que la música de Tite Curet me dio. Musicalmente hablando, pues obviamente yo diría que lo principal es que el impacto principal fue la forma de expresión que va más allá de tu ser, de quedarte solamente en Puerto Rico, sino que ver el Caribe, ver más allá y más allá, ¿verdad?, de lo que es la música en sí en Puerto Rico, sino Brasil, Cuba, Haití, todo, ver la relación que uno tiene con ellos y el linaje que tiene que va hasta África y cómo se desarrolla en el Caribe. Yo diría que ese es el impacto más grande en la parte musical, que aunque no es en sí, voy a escribir exactamente como él, pero te da un concepto de lo que es tú estar consciente de que todo esto es parte de uno también, todo ese entorno es parte de uno y se refleja en su música, bien claro.
Mi gente, Don Tite tenía un excelente sentido del humor, pero en una entrevista que le hicieran hace muchos años, que le hiciera a Luciano Londoño López para una publicación que se llamaba Herencia Latina, le preguntan sobre su fecha de nacimiento y esta es la contestación que él da. Dice: yo nací el 12 de febrero de 1926. 12 de febrero, fecha memorable. Es el día de Lincoln, un hombre que en verdad no es muy querido en Puerto Rico, pues su nombre se asocia con el impuesto denominado Lincoln Tax. Y claro, al decir eso, Lincoln queda en bajo con nosotros. Pero él fue un gran hombre. Hizo unas cuantas cosas buenas por nosotros los negritos. Y eso siempre se lo agradeceremos mientras vivamos. A mí me parece que esta
Sí.
cita es genial,
Genial, genial.
llena de ironía, llena de gracia. Y
Genial,
entonces,
genial.
no olvida ubicar, eso es lo grande también, no olvida ubicar su nacimiento de manera histórica en una cronología de la lucha antirracista. Y bueno,
Si te le
usted
sacaba punta a
sabe,
una bola de
sí,
villano.
le sabe. Te saca la punta de una bola de billar, exactamente. Y bueno, hablando de este centenario, miren, no, ya viene ya, dentro de 2 años. Entonces la pregunta es, Bárbara, para ti, ¿qué significa este centenario para la lucha antirracista?
Para mí, el centenario de la vida de Don Tite significa como ese llamado a que sigamos luchando, ¿verdad? No vamos a terminar el racismo antinegro por ahora, pero mientras vamos a denunciarlo cantando, escribiendo, en todas las plataformas que tengamos disponibles. Y desde Negras, pues no solamente este programa que escuchan hoy, sino tenemos la intención de continuar otros programas donde también celebremos a Don Tite, porque un programa, por supuesto, no es suficiente. Así que para mí el centenario de Don Tite es una celebración de nuestra identidad como personas negras, racializadas como no blancas, en una colonia de Estados Unidos. Y sí, es esa invitación a que sigamos alzando nuestras voces y diciendo las cosas que no están bien, como hizo con todas sus composiciones, ya sea Desahucio, ya sea la Tirana, ya sea Las Caras Lindas, entre otras.
Gracias, Bárbara. Y África, te pregunto, porque sé que has estado más al tanto con esto, ¿cuáles son los preparativos para este centenario?
Mira, nosotros constituimos y ya estamos organizados como una organización sin fines de lucro, el Comité Camino al Centenario Tite Curet Alonso. Esto se efectuará, o sea, la meta final es 12 de febrero del 2026, que es cuando cumpliría los 100 años de vida. Este año, pues, celebramos sus 98, si hubiese estado con nosotros. Nosotros nos hemos dedicado a no dejar morir a Tite en el olvido, pues en el camino, como pasa con nuestros hombres y mujeres que tanto han hecho por esta patria y una vez trascienden, pues ahí quedan. Pues nosotros nos hemos involucrado con una serie de actividades. Ahora, este mes de febrero, tuvimos dos bohemias por amor a Tite en la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Tuvimos una comparsa por las calles de Viejo San Juan. Y fuimos al cementerio a hacer una ofrenda floral en recordación del día de su nacimiento. Continuamos con actividades durante todo el año. Ahora, a principios del próximo mes, tenemos la próxima reunión para delinear las actividades más cercanas. Una de ellas, pues, nos toca de cerca porque estamos con Colectivo ILE, con el taller de África en mi piel, África en mi ser, que lo vamos a insertar en las actividades Camino al Centenario. Y es nuestro propósito, como ya dije, que Tite no muera. Acabamos de decir en este programa que las letras de Tite son atemporales, por tanto, no las podemos dejar ir. porque el lápiz de Tite nos describe en nuestro día a día. Siempre hay algo que si Tite estuviera con nosotros, estuviera escribiendo por y para. Y nosotros no vamos a dejar morir a Tite. Ese es el propósito de la actividad del Camino al Centenario, del Comité Camino al Centenario.
Y en esa misma nota de no dejar morir la obra musical de Don Tite Curet Alonso, escuchemos a su hija Hilda Curet decirnos cómo quiere que celebremos a su padre.
Que como quiero que se celebre, que se continúe celebrando la vida de papi, en grande y por todo lo alto, en todos los rincones de Puerto Rico, en el área metropolitana, en los campos, en las ciudades, en Vieques, en Culebra, en las Antillas, en Sudamérica, en Norteamérica, en todos los rincones del mundo, en Europa, en todo el mundo, porque papi fue un compositor internacional. Y a mucha gloria y a mucha honra queremos, ¿verdad? Dios nos ha permitido que nació en Puerto Rico este ser excepcional y tenemos que asimismo dar a conocer su legado a este pueblo, a los jóvenes que puede que no conozcan quién fue Tite Curet Alonso. Y en Puerto Rico tenemos el Comité de Camino al Centenario de Tite Curet Alonso para lograr ese cometido.
Nos llena de una gran satisfacción escuchar que esto está ocurriendo. Y bueno, ustedes saben que en este programa tenemos un compromiso con la capacidad de imaginar y con la capacidad de soñar. Eso es parte de la afrotransformación. Y yo les pregunto, amigas, ¿qué les hace soñar? ¿Qué les hacen soñar las composiciones de don Catalino Curet Alonso?
Y me hace soñar principalmente las caras lindas, que yo creo que es la más emblemática, con el reconocimiento de un Puerto Rico afrodescendiente, de un Puerto Rico negro, que lo reconozcamos públicamente, que sea la manera en la que nos presentamos al mundo como lo que somos y como somos vistos, como un país negro, afrodescendientes, con todas las virtudes y afrosaberes que eso implica.
Qué lindo.
Pues de la mano con Bárbara, ese es mi sueño, pero además yo sueño que surjan más cronistas, que surjan más compositores que expongan nuestra realidad social, tanto en el racismo que vivimos como en las luchas de clases, como en el abuso, que estas denuncias no mueran con Tite, que haya más gente que se preocupe por los abusos que como colonia vivimos, que como comunidad negra vivimos, que como comunidad afrodescendiente, que comunidad de la comunidad LGBT, de las comunidades pobres, de las comunidades marginadas. Yo quiero más cronistas.
¡Wow! ¡Qué poder! Ambos sueños, qué poder. Que así sea, que así sea. Y ustedes, amigues, radioescuchas que estuvieron acá acompañándonos, espero que hayan escrito en sus libretas sus sueños. Y nos vemos en la próxima, en el siguiente año, que seguiremos recordando y observando y celebrando las caras lindas junto con Don Tite.
Y mientras escriben sus sueños en su libretita, les invitamos a escuchar Puro Teatro en la voz de la cantante española negra de origen ecuatoguineano, Concha Buica.
Igual que en un escenario, tú finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. Fingiendo y mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo, parece que esa es tu maldita forma de ser. Yo confiaba ciegamente falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro y perdona, perdona que no te crea. Me parece que este teatro.
Y como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Las expresiones que compartieron nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni del colectivo ILE.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.